última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha declarado durante cerca de 7 horas ante la jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA. Bernabé ha asegurado que ofreció a la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, la intervención del Ejército 8 horas antes de que se enviara el mensaje de aviso a la población. Es decir, vuelve a señalar directamente a la Generalitat por retrasar la reunión del CECOPI.
Si el CECOPI se hubiera celebrado como mínimo esa misma mañana, nada más se decretó la alerta roja, pues probablemente hubiesen cambiado muchísimas cosas. Y esta es una cuestión que para mí es capital. Si se hubiesen anticipado como debían, quienes debían proteger la vida de los valencianos y las valencianas, que es la Generalitat Valenciana, pues probablemente hubiese cambiado muchísimo.
Bernabé también ha reconocido por primera vez que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó del desbordamiento del Barranco del Pollo. Ella se enteró, dice, a través de la llamada de la alcaldesa de Paiporta. Mientras el presidente valenciano Carlos Mazón ha salido en defensa de su exconsejera Pradas, confirma lo que la imputada dijo la semana pasada ante la juez, que no tenía experiencia en gestionar emergencias como la de esa tarde.
El departamento de emergencias no es un departamento ideológico, es un departamento que requiere todo un equipo en todo un escalafón de gente experta que lógicamente tiene que saber más que la consellera. Es como si el director general de pesca supiera menos de pesca que el conseller, ¿no? El director general de pesca sabe más de pesca que el conseller. Yo creo que es una explicación bastante razonable. Todos los consellers de Justicia e Interior de toda la democracia valenciana han tenido la misma capacidad, la misma formación y desde luego la capacidad de trabajo de Salomé Pradas está fuera de toda duda.
Por lo demás, hay novedades en el caso Ábalos. El exministro ha presentado un informe ante el Tribunal Supremo donde vuelve a cargar contra la investigación de la Guardia Civil sobre su patrimonio en el extranjero. La considera prospectiva y la que ha dado plantón a la comisión del Senado que investiga esa trama ha sido Jessica Rodríguez.
Es evidente que la señora Jessica Rodríguez García no está porque acaba de comunicar que no comparece a presentar una documentación respecto a su estado de salud.
Así lo comunicaba el presidente de la comisión, Eloy Suárez, ausencia de la exnovia de Ábalos, que ha justificado con un certificado médico que ahora analizan los letrados de la Cámara para comprobar su autenticidad. Una ausencia que ha provocado momentos de tensión entre senadores del PP y del PSOE. Escuchamos al popular Alejo Miranda y al socialista Adrián Gil.
Ojalá no se haya producido con motivo de ningún tipo de presión, ni por la trama, ni por el entorno del señor Ábalos, ni por el Partido Socialista, ni por ningún miembro del gobierno.
Ha traspasado ciertas fronteras, sobre todo imputando al Partido Socialista y al gobierno un delito de coacción. Si usted tiene pruebas, a los tribunales.
Cambiamos de asunto. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne esta tarde en Washington con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para acercar posturas en la guerra comercial. Recordemos que la semana pasada, Bessent aseguró que la política de acercamiento a China por parte de España era como cortarse el cuello. Precisamente sobre estas críticas y ese viaje, ha hablado hace unos minutos en Televisión Española el ministro Álvarez.
Ese ha sido un viaje acertado que lo que demuestra es que España tiene hoy una política exterior con voz e influencia en Washington, en Pekín, en Bruselas y en todas las grandes crisis del planeta.
El que ya se ha reunido con Bessent ha sido el comisario europeo de comercio, Maros Sefcovic, una cita que ha acabado sin avances, pero con la disposición por parte de ambas partes a negociar. Y mientras, el presidente chino Xi Jinping inicia una gira diplomática por Asia que le va a llevar a Vietnam, Malasia y Camboya, tres de los países más castigados por los aranceles de Trump. En estas citas va a intentar presentar a su país como un socio fiable.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy se cumplen 2 años del comienzo de la guerra en Sudán. Este conflicto dio inicio a una de las crisis de refugiados más graves del mundo. Casi 13 millones de personas han huido de sus hogares hasta la fecha. Por ejemplo, según la ONG Save the Children, cada 10 segundos un niño se ve obligado a desplazarse por este conflicto. En COPE hemos hablado con varios de esos refugiados. David Casado.
Mohamed es español, tiene 23 años, pero vivía en Sudán cuando empezó la guerra.
Fue una sorpresa absoluta, nadie se lo esperaba. Yo estaba dormido una mañana y de repente mi madre me llama cuando estaba dormido y me dice que ha empezado la guerra. Y yo, ¿qué guerra? Y salgo al salón y veo en la televisión que hay aviones militares sobrevolando la ciudad.
Lo que vivió Mohamed aquel 15 de abril de 2023 lo han padecido 13 millones de personas que también se han visto obligadas a huir del país por la guerra. Un enfrentamiento entre dos facciones, los militares de las Fuerzas Armadas y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Los enfrentamientos siguen recrudeciéndose cada día, especialmente por tomar puntos clave como la capital, Jartum. Las pocas cifras que hay hablan de más de 120.000 muertes desde que comenzó la guerra. guerra. Los que siguen en el país continúan luchando por sobrevivir ante la falta de infraestructuras y la ausencia de agua y alimentos. 6 de cada 10 necesitan ayuda humanitaria en un conflicto, el de esta guerra en Sudán, considerado por muchos olvidada y cuyas opciones de conseguir una democracia siguen desvaneciéndose.
Tienes más información en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con el pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es súper pronto, pero todavía las calles no están puestas y a esta hora están pasando cositas. Hay que contar las cosas a la audiencia. ¿Qué o no, Calderón? ¿Qué es lo que sucede también, incluso con el frío extremo que tenemos?
Claro, te digo que no, ¿y qué hacemos?
Ya, pues pasamos a otra cosa. Hay siempre recursos.
Me levanto y digo, pues no, la vamos
siempre
a...
Siempre recursos, vea, ya sabes.
Pasan cositas, estamos ya metidos de lleno en el mes de enero, y aunque seguro que hay algún rezagado, la mayoría, pues ya hemos ido quitando, ¿no?, los adornos de Navidad.
Sí, ya lo creo.
Entre ellos el árbol. ¿Tú has quitado todo? Yo tengo una amiga que ha llegado a Semana Santa.
Sí, sí, bueno, eso nos pasa muchas veces, pero lo que pasa es que a mí lo que me da mucha pena es que no hay manera de acabar con los polvorones, con el turrón, con las tortas, con los mazapanes. Todavía en mi casa hay ciertas bandejas en el salón y en la cocina que mientras esté eso ahí, uno sigue picando y eso no está bien ya.
Que de hecho, las que van envueltas, vale, los que están abiertos, tipo el turrón que has cortado, eso ya empieza a estar rancio, pero te niegas, te resistes a tirar.
Es que tirar eso no se puede. Yo, a nada que viene alguien de Amazon, le endiño un trocito de turrón.
Y ya, el duro ya no es duro, es una piedra.
Ya, es una piedra pómez que me deja los talones perfectos.
Es tremendo. Pero es verdad que lo del tema de la Navidad, hay veces que da mucha pereza en montar todo y luego ya no te cuento recogerlo. Y entonces hay gente que se tira pues meses con ello. Pero lo normal es ir quitando ya los adornos. Y claro,
bueno, que Carla, que mi hija dice, pero papá, ¿por qué lo tenemos que quitar si el año que viene lo tenemos que poner?
Lo tenemos que volver a poner.
Digo, ¿qué pasa? ¿Que en el mes de mayo también quieres tener todo esto puesto por aquí? Lo que es la adolescencia y la vagancia, por Dios.
Y la vagancia, sí. Es como lo de la cama, ¿verdad? Que te dicen lo de, ¿por qué voy a hacer la cama si luego me toca acostar?
Igual.
Por esa regla de tres no podríamos vivir.
Igual.
Bueno, la historia es que lo normal es haber recogido ya los adornos y claro, si el tuyo es natural, porque el mío es artificial, por ejemplo, mi árbol es artificial, pero si el tuyo es natural, de esto que te compras un abeto, pues la cosa se complica un poquito más, ¿no? Porque intentamos aprovecharlo todo, te da como penita tirar el abeto. Pero claro, por lo que parece, en Bélgica se les ha ido un poquito de las manos lo del reciclaje.
¿De qué se trata? Dime.
Voy a ir a ello. Hace unos días, en la web del municipio de Gante, publicaban como varias manualidades para reciclar las agujas del árbol, ¿no? Ya sabes, da mucha penita tirar el abeto, como te decía, y para reutilizarlo, pues se aportan varias ideas. En este caso, para que te hagas una idea, sugerían pelar, blanquear y secar las agujas para, por ejemplo, hacer mantequilla aromatizada.
¿Pero qué invento es esto?
Me encanta ese.
Claro, pero un invento muy chungo, Sara. Sí, es un invento muy chungo. Y muy poco seguro, según hemos podido saber. La Agencia Federal de la Cadena Alimentaria ha tenido que intervenir para dejar claro que no es buena idea convertir nuestro abeto natural navideño en comida, en mantequilla. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas, porque este tipo de árboles suelen llevar pesticidas.
Es un llamado de emergencia, baby.
Claro, es que al final acabas en urgencias.
Y eso es tremendo, ¿eh? O sea, un susto de esas características es bastante jorobado, ¿eh?
Claro, claro. Ante la alarma que se ha generado, Pulpo, el municipio ha tenido que cambiar el post y su título, que no tiene desperdicio, han pasado del cómete tu árbol de Navidad, la web municipal. La web municipal de Gante arrancaba con cómete tu árbol de Navidad y ante la alarma, ¿no?, de la Agencia Federal de la Cadena Alimentaria, han pasado a los escandinavos se comen sus árboles de Navidad.
Qué fuerte, macho.
Y lo han dejado así. Yo no sé si será suficiente esta modificación, pero no me extrañaría que para más de uno ya sea algo tarde y se lo hayan comido, con los riesgos que eso conlleva.
La gente que... Son muy locos todos, muy locos.
Ay, Pulpo, cómo estamos de las cabezas, ¿eh?
Estamos fatal, de verdad, con este frío peor todavía.
Y con este frío es no ayuda. no ayuda a mejorarnos. Y todo por reciclar, ¿eh? Por reciclar el... abeto, que oye, pues tíralo. ¿Qué quieras que te diga?
Que pase tíralo, a la mejor vida.
Tíralo. Y si no, lo que tienes que hacer es no comprar un abeto natural y poner uno de palo, como hacemos la mayoría.
Uh-huh. Claro, porque luego tiene sus inconvenientes. Yo, el mío fue natural durante una época, pero a medida de que iban anidando las águilas, ya dije, hasta aquí, ya lo puedes.
Insisto, es que luego no sabes qué hacer con ello.
Claro, es que responsabilidad.
Luego, claro. Bueno, la historia es que hay más peticiones municipales extrañas en estos días. Tú sabes, Pulpo, que en esta vida se pueden prohibir muchas cosas.
Sí, efectivamente.
Prohibir fumar, aparcar, subir globos en el metro, utilizar el ascensor en un incendio, son prohibiciones que tenemos en nuestro día a día. Pero ¿te imaginas que te prohibieran enfermar?
Ni de coña.
Claro, es que esto es inimaginable, porque es algo que no
depende,
de ti.
Claro.
Pues ha pasado, surrealista, pero cierto. El alcalde de un pequeño pueblito de Italia, nos vamos ahora allí a Italia, llamado Belcastro, ha tenido que llegar a esta decisión tan drástica de salir en un comunicado diciendo, por favor, no se enfermen ustedes, por no poder garantizarles una atención sanitaria de calidad. Y así lo ha recogido en un decreto. Claro, allí más de uno ha alucinado.
¿Pero esto qué es?
Pero esto que es, ¿cómo no me voy a poder, poner malo? Ya me gustaría a mí poder evitarlo. Bueno, como te podrás imaginar, las reacciones no han tardado en llegar y el alcalde, ante las críticas que ha recibido por este decreto, pues ha reculado, ¿no? Ha echado un poquito marcha atrás y ha asegurado de que todo se trataba de una provocación humorística.
Venga, que te pires, hombre, que te pires.
Bueno, según él ha contado, la petición pretendía que el problema que tienen con la atención médica se hiciera como más mediático, ¿no? Al decir esto, era tan impactante que iba a salir en las noticias y eso era lo que se buscaba, ¿no? Por lo visto, solamente cuentan en este pequeño pueblo, en Belcastro, con un consultorio que abre esporádicamente y que no ofrece una cobertura los fines de semana ni fuera del horario laboral. Es tremendo, pero hay veces que hay localidades que están súper desatendidas, ¿eh?
Sí, desgraciadamente.
El tema
así
de la
es.
Sanidad.
Sí, claro.
Bueno, hoy hablamos de Linda Nolan, la vocalista del grupo irlandés de Nolans, que haya fallecido recientemente a los 65 años por neumonía. Vale. La cantante, bueno, realmente tenía varios problemas. Uh-huh. Y la neumonía ha sido, pues,
el determinante
en este caso. La cantante, junto a sus hermanas, cosechó éxitos internacionales y se convirtieron en las primeras irlandesas en vender millones de discos en todo el mundo. Además de su larga trayectoria musical, algo que ha marcado la vida de Linda, también han sido tristemente las enfermedades. En el año 2005 le diagnosticaban por primera vez cáncer de mama.
Vaya.
Digo por primera vez porque en 2017 volvió a recaer y en 2020 tuvo que recibir de nuevo tratamiento, aunque en esta ocasión por cáncer de hígado.
Tremendo.
En 2023 anunció que el tumor se le había extendido al cerebro. Una gran luchadora, pero que recordaremos siempre por temas como el que estamos escuchando ahora.
Pues sí, y que es un típico de este programa de radio de Poniendo las Calles de Nolans. I'm in the mood for dancing. Gracias por estar aquí en COPE.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE. Estamos de madrugada y le estamos poniendo las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y es verdad que muchos de vosotros, mucha audiencia, consume este producto del que vamos a hablar en este momento. Hemos oído siempre que las bebidas energéticas te dan un buen chute de energía, como su propio nombre indica, pero Consumo decidió prohibir este tipo de bebidas en centros educativos. Claro, esto es recomendable muy, muy seriamente, pues el seguir unas pautas para poder tomar estas bebidas sin que sea ningún problema. Por eso hoy contamos con la opinión de Lidia Martínez. Ella es pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona y la estamos aquí interrumpiendo en la madrugada. Lidia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy alucinado de todo esto que acabo de introducir a la audiencia, porque es que hay mucho, en España hay mucho consumo de las bebidas energéticas y nuestros jóvenes cada día lo consumen más. Y esto que se está haciendo, el pretender limitar el consumo de esas bebidas entre los jóvenes, porque tiene un alto contenido en cafeína, yo creo que es interesante. ¿A ti qué te parece esta medida que quieren tomar?
Bueno, la verdad es que me parece interesante y es verdad que yo creo que tenemos que aumentar nuestra preocupación en general por el consumo de bebidas energéticas, porque tal y como tú decías, realmente no solamente los jóvenes, sino también los niños están consumiendo bebidas que contienen el equivalente de cafeína a un par de cafés, lo cual en realidad, ¿no?, que el aspecto de estas bebidas sea como muy inofensivo, si nos fijamos, no sé, nos daría bastante reparo ver a un niño de 10 años tomándose un par de cafés solos, ¿no? Claro. Pues igualmente yo creo que tenemos que pensar un poco, hacer el equivalente y pensar si eso nos parecería saludable o no para él, ¿no? Yo creo que es una cosa totalmente diferente. Es verdad que las bebidas energéticas tienen, además de bastante, de mucha cafeína, más que cualquier otra bebida con cola o cafés o tés, pero además tienen guaraná, tienen a veces ginseng, tienen taurina, que son otras sustancias psicoestimulantes, y si esto no es beneficioso para la salud de los jóvenes en general o los adultos, pues el cerebro de los niños y los adolescentes se está desarrollando, así que es todavía más preocupante. Yo, desde luego, es un tema que me preocupa.
Claro, es, lo que pasa es que no sé si estas bebidas llevan una etiqueta en la que se señala desde el primer momento el alto contenido en cafeína, porque si no es así, incluso no sé si piensas que deberíamos indicarlo ahí fuera, en el propio prospecto, en la etiqueta, para que todo el mundo lo pueda ver de primera mano.
Bueno, claro, todas las bebidas pues tienen como, igual que si tú miras en una bebida de cola, puedes ver pues la cantidad de carbohidratos, ¿no? Que es otro tema muy importante, la cantidad de azúcar que suelen llevar estas bebidas y que también es un tema muy importante, ¿eh? Porque estamos hablando de niños y de los futuros adultos, ¿eh? Y el índice de obesidad es altísimo. Pero bueno, es algo que aunque lo tienen todos los productos, pues rara se fija. Si nos fijamos poco los adultos, pues mucho menos todavía los niños y los adolescentes, ¿eh? Por tanto, seguro estoy completamente de acuerdo contigo que lo más importante es educar y hacer una buena difusión de los efectos que pueden tener el consumo de estas bebidas. Pero bueno, yo creo que todo se tiene que ir acompañando de estrategias a diferentes niveles.
Lidia, tienes una voz preciosa, que lo sepas.
Muchas gracias.
Y además lo cuentas muy bien. Me dice Pilar, que nos está escuchando desde Valencia, dice: Pulpo, por favor, pregúntale a tu invitada los problemas que existen cuando bebemos las bebidas energéticas. Lo digo porque mi hijo Manuel, que tiene 16 años, las consume habitualmente. Lidia, aquí entran a matar los oyentes, ¿eh?
Bueno, sí, es que es un tema muy interesante, que ya os digo que infravaloramos muchísimo a nivel de la población ¿no? En general. Pues mira, hay muchos estudios, no, o sea, es un tema que quizás ahora está más de moda, pero en realidad hace ya muchos años que se están haciendo estudios al respecto, y estudios en población porque siempre hay que diferenciar un poco, lo que son los efectos físicos que pueden tener tanto en niños como en adolescentes como en adultos, y luego los efectos a nivel de salud mental y de neurodesarrollo, que siempre los niños y los adolescentes son más vulnerables. Uh-huh. Bueno, pues un poco lo que os digo, hay estudios muy, muy recientes que hacen una revisión sistemática de todas las publicaciones previas y que encuentran una relación con el consumo frecuente, habitual de estas bebidas, pues con problemas de salud, como puede ser, pues mira, desde el dolor de cabeza, el dolor de estómago, la obesidad, las caries, pero también la ansiedad, los problemas para dormir, luego esto se asocia a fatiga, luego si nos vamos también a, bueno, palpitaciones, evidentemente, ¿no? Claro. Taquicardia, esto claro. Cuanto mayor es el consumo, claro, más intenso va a ser. Pero los efectos físicos quizás es lo que más vemos o lo que más nos puede preocupar en primer lugar, pero luego también hay problemas de salud mental en el sentido de que, bueno, pues hay más ansiedad, hay más estrés, hay a veces pues más incluso se ha asociado con ideas autolíticas o autolesivas, que sabéis que es un tema que nos preocupa muchísimo actualmente, ¿no? ¿Cómo está la salud mental de los adolescentes? Y bueno, luego pues también a nivel de conducta, ¿no? El consumo de bebidas energéticas pues se asocia a un mayor consumo de otras sustancias.
Uh-huh. Lidia, aquí claro, hemos conocido a muchos oyentes que trabajando de madrugada reconocen que bueno, pues que se tienen que hacer muchos kilómetros, que van con una furgoneta desde Santiago de Compostela con dirección a Orihuela o hacia Alicante, imagínate la de kilómetros que tienen por delante, y que consumen ese tipo de bebidas energéticas. Y en más de una ocasión ha habido oyentes que han llamado, ha habido ponedores que han llamado a este programa y me han dicho: oye, Pulpo, he tenido que parar porque tengo palpitaciones y me encuentro mal porque me he tomado pues tres botes de estas marcas que ya por todos son conocidas, ¿no? Esto es peligroso realmente, ¿no?
Bueno, claro, es una suma de cafeína en el cuerpo. Si te tomas cuatro cafés es posible, ¿no? Todo depende de la susceptibilidad individual. Claro. Pero es verdad que esto tiene un efecto físico evidente. Cuanta más cafeína, pues es verdad que nos va bien para despertarnos, para estar activos, pero por otro lado, pues es una sustancia psicoactiva y a nivel cardiovascular que tiene sus efectos. Sí. De todas maneras, tengo que decirte que, como habéis dicho inicialmente, yo soy pediatra.
Sí.
Entonces, sobre todo, mis recomendaciones van hacia los más jóvenes.
Claro, yo lo decía porque, fíjate, o sea, para que a un adulto le provoque eso, imagínate a nuestros hijos, a nuestros pequeños, ¿no?
Sí, evidentemente, sí. Es el efecto, pues bueno, como siempre calculamos las dosis por kilo de peso, ¿no? Y no es lo mismo para un adulto de 70, 80 kilos que para un niño de 10, 12 años que puede pesar 30, 40, ¿no? Evidentemente no es lo mismo. El efecto es mucho mayor.
Lidia,
además, es que son bebidas sí, que habitualmente tienen un volumen mayor de,
sí,
de lo que estamos acostumbrados con cualquier otra bebida.
Sí, sí, que tiene más contenido,
¿no?
Es verdad. Y claro, me imagino que esto va gente a tu consulta para decir: oye, tenemos un problema con esto, mi hijo consume este tipo de bebidas.
Bueno, a ver, yo soy pediatra del servicio de urgencias del Hospital San Joan de Déu, que es un hospital pediátrico,
sí,
solamente, uh-huh, y dentro del servicio de urgencias también tenemos una consulta de toxicología pediátrica en la que habitualmente vemos casos de intoxicación,
claro,
o remitidos después de intoxicación más por otro tipo de sustancias, porque en realidad que se acuda a urgencias por una intoxicación por cafeína es muy poco frecuente.
Uh-huh.
No en algún caso lo hemos visto, pero realmente es bastante anecdótico, porque uh-huh, bueno, no se suele hacer una ingesta tan importante como para que dé unos síntomas que no se puedan manejar pues quizás pues en casa y se tenga que consultar a urgencias, aunque es posible, ¿eh?
Uh-huh. Te pregunto, Lidia, ¿qué habría que hacer entonces para que su consumo pues no sea tan excesivo?
Yo creo, como te decía al principio, que hay que hacer cosas a diferentes niveles, que lo que la educación es muy importante, desde luego. Por ejemplo, ya hay muchos centros escolares en los que se están haciendo campañas educativas dirigidas a este problema. Yo creo que, aunque no me desagrada tampoco la idea de que se controle y que incluso se el centro educativo es un referente a nivel de hábitos saludables para los niños y para los adolescentes, y por tanto es un lugar donde se tiene que velar porque sigan las costumbres, los hábitos más saludables posibles, ¿no? Entonces, aparte de que se limite todo lo que se pueda el acceso a estas sustancias dentro del centro educativo, pues explicarles el porqué, que eso es lo más importante. Sí. Prohibir muchas veces, la prohibición no es la solución de todos los problemas, ni muchísimo menos, y la educación desde luego sí que lo es. Y cuando esta educación se puede hacer a nivel directa, con los jóvenes, yo en concreto te puedo explicar, tengo la experiencia de hacer intervenciones breves después de intoxicaciones por alcohol, en una entrevista individual con el adolescente, pues que ha acudido a urgencias, pues, en una situación de intoxicación por alcohol, y que al cabo de unos días pues podemos tener esta charla tranquila, ¿no? Y es una experiencia, yo creo que es súper buena para el adolescente, ¿no? Porque realmente la valora muy bien, que desde un ambiente tranquilo, empático, ¿no? Pues que se le comente cuáles son los peligros que muchas veces no conocen, ¿no? En general sí, pero este tipo de intervenciones así individuales a mí me parece muy interesante, y cualquier tipo de intervención educativa también.
Lidia, ya para finalizar, no te quiero quitar más tiempo en esta madrugada en la cadena COPE. Una cosa que me ha llamado también la atención es que Consumo está informando que no es nada recomendable tomar estas bebidas tras haber hecho deporte. Y es verdad que muchas veces vemos a los chavales pues saliendo de un gimnasio, saliendo de una actividad deportiva y tomándose una de estas bebidas, porque lo vemos ahí que van con la lata de refresco, que no deja de ser una cantidad de cafeína brutal, entre otras muchas cosas. Si por el contrario se decide tomarlo después de hacer ejercicio, Lidia, yo creo que es aconsejable hacerlo de manera ocasional, muy ocasional. Yo no sé si esta sería una buena solución.
A ver, yo te diría que en cuanto a niños y adolescentes, yo no recomendaría nunca el consumo de estas bebidas. Y cuanto más, igual que no recomendaría el consumo de otras sustancias tóxicas como es el tabaco o los vapers, evidentemente, o el alcohol, etcétera. Es decir, yo no recomendaría nunca. Cuanto menos se consuma, evidentemente mejor. Es verdad que inicialmente pues se hizo como cierta publicidad de que este tipo de bebidas pues podía ir muy bien para mejorar el rendimiento a nivel de deportes, pero también los estudios demuestran cada vez más que esto no es cierto, y que además pues que claro, se suman riesgos, ¿no? Cuando tu corazón va a tope, pues ponerle algo más estimulante no es la mejor idea tampoco.
Desde luego que sí. Yo no sé si tienes hijos, Lidia.
Sí, tengo hijos, un par de adolescentes.
¿Y les dejas tomar esto?
No.
Vale, con eso me lo dices todo, Lidia.
Bueno, simplemente tampoco nunca se lo he prohibido, pero les he dado toda la información y sí que les he pedido pues que cuiden su salud, ¿no? A todos niveles, física, mental y demás. Me parece súper importante.
Qué interesante charla hemos tenido aquí en Poniendo las Calles con Lidia Martínez, pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Perdóname por mi catalán, que aunque yo tengo una exmujer catalana, no me queda con ciertas pronunciaciones, que mira que me gusta a mí el catalán, pero es que es ¿tú cómo lo dices? Sant Joan de Déu.
Sant Joan de Déu.
Ah, bueno, no es muy diferente, ¿no?
No es muy diferente, lo has dicho muy bien.
Qué bien, pues muchísimas gracias, Lidia, sobre todo por ilustrar a la cantidad de papás y de mamás que nos están escuchando en la madrugada de COPE y que, bueno, pues que acepten estas pautas que les damos, sobre todo para que los chavales se desarrollen con mucha más normalidad. Te mando un abrazo enorme, mil gracias.
Un Muchas gracias a vosotros por dar difusión de este tema tan interesante. Gracias, Pulpo.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Lidia. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad, pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad, ay, la inseguridad. Mira cómo soy perfecto, salgo de la cama, Dolce Gabbana.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada, tu final de día o tu comienzo de jornada. No pasa nada, si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Estamos en plena era digital. Yo no sé si te habrás dado cuenta o lo habrás notado si tienes hijos adolescentes del impacto que tienen los influencers en la alimentación. Si te das cuenta, hasta el punto de que los creadores de contenido están cambiando nuestros hábitos de alimentación. Bueno, pues de este asunto, Rosa Rosado, hay que hablar con todos los ponedores. ¿Cómo estás? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo Ponedores. Esto se nos ha ido de las manos.
Sí, totalmente, porque todo el mundo opina de todo.
Bueno, estos días las redes sociales se han convertido en un escaparate. Vemos un montón de celebrities contando sus dietas y, claro, también hacen lo propio las famosas influencers.
Claro, tal cual.
Sin pisar un gimnasio, quédate que te lo explico. Cuando quedaba, en vez de tomarme mi cerveza con limón o un refresco, lo que hacía era pedirme o un té o un café con leche y hielo. Yo te aconsejo que en vez de azúcar lo sustituyas por panela. Sabe exactamente igual que el azúcar porque es muy dulce, pero es mucho más saludable. Luego también dejé de consumir completamente el pan de barro y lo sustituí por este pan de aquí. Este es pan integral que lo puedes encontrar en el Mercadona o en cualquier supermercado. Otra cosa que me quité fue el aceite. Y yo todos los alimentos me los comía o a la plancha, o al horno, o al vapor.
Bueno, y así un montón de tips, unos con más fundamento que otros, pero bueno, eso es lo que hay.
Ya. Pero es que muchas veces, Rosa, no nos damos cuenta. ¿Y esta gente quiénes son para opinar y que nosotros nos lo creamos?
Pues mira, yo no conozco a ninguno. Claro. Está echando un ojo a algunos, digo, pero ¿qué me estás contando? Me quito el pan, me quito el aceite. Bueno, vale, te puedes quitar cosas, que es lo habitual en muchas de las dietas, pero de verdad que aquí cada uno
dice
lo suyo. Y bueno, fíjate, en este contexto, una conocida influencer, bajo el texto Vuelta a los buenos hábitos, publicado también la imagen de una de sus últimas comidas saludables donde se veía una patata.
¿Una patata?
Una patata que suele ser un alimento que se evita para recuperar el peso ideal. Sí. Bueno, y no veas la que se ha liado, que le han caído por todos los lados porque si estás haciendo dieta no puedes comer una patata cocida.
Hombre, claro, lógicamente. Bueno, si pues esto es tipo de crisis.
Bueno, o no, pulpo, porque no es una patata frita, es una patata cocida.
Ya, pero vamos, mi mujer siempre me dice que patata cuando yo estoy así a dieta no debe caer.
Y ni pan tampoco, estamos de acuerdo. Pero bueno, fíjate cómo ha sido el revuelo que se ha montado, que incluso la revista Hola se puso en contacto con Elisa Blázquez, que es una nutricionista clínica con la que hemos hablado varias veces en este programa, para preguntarle sobre este asunto. Entonces, claro, pues ya he hablado con Elisa y lo sorprendente de todo esto es que estamos ante un claro ejemplo del gran poder que tienen los influencers y los creadores de contenido como prescriptores de productos, de marcas, claro, incluso de dietas.
Totalmente. Además, eso ahora es el gran momento, ¿no? Y es que eso genera muchísimas visitas, muchísimos likes y todo el mundo está prescribiendo dietas. Pero es una auténtica locura, ¿no? Al final, que alguien que no sea sanitario, que no tenga conocimiento, claro, sobre nutrición, pues claro, pueda recomendar tan alegremente lo que debemos comer, ¿no? Porque genera a veces muchos problemas luego de conducta alimentaria.
Que no tienen carrera, que no tienen carrera, me refiero a que no tienen kilómetros, que no tienen la experiencia, que no. Muchos de ellos no son ni padres ni madres.
Ni profesionales, ni nutricionistas, ni nada. Pero bueno, ya puestos, vamos a ver qué pasa con la patata, porque ya me tengo yo curiosidad. ¿La demonizamos en las dietas o las podemos incluir?
Claro. Para nada, y además es que es curioso, porque han contactado conmigo varios medios estas semanas. Oye, como nutricionista, ¿qué opinas? ¿Los hidratos de carbono hay que prohibirlos totalmente? Para nada, o sea, al final... como digo, estamos demonizando alimentos naturales como puede ser una patata y no es así, hay que poner el foco en otro tipo de hidratos. Es verdad que si tú consumes muchos azúcares, harinas refinadas, ¿no? El exceso de hidratos en una dieta, en un estilo de vida muy sedentario, ¿no? Pues claro, efectivamente no va a ser el mejor aliado para perder peso. Pero de ahí a que tengamos que prohibirnos una patatita en un plato, además era un plato en el que había verdura, había su filete y una patata cocida, pues es una auténtica locura y al final generamos muchos miedos en torno a alimentos que no son reales y que hay que evitar.
¿Ves? Eso me preocupa. Generamos miedos porque la patata es una fuente de hidrato de carbono saludable que puede formar parte de una dieta sana aunque quieras bajar de peso. Te la comes hervida, te comes una, no te vas a comer siete, te comes una y ya está. Y ese es el riesgo, que la alimentación es una cosa muy seria y los influencers o los creadores de contenido, nos guste o no, entendamos este fenómeno o no, se han convertido en una referencia de consulta para todos sus seguidores virtuales.
La famosa dieta militar, que consiste en comer 500 calorías diarias, te promete una pérdida de peso de 3 a 5 kilos en 3 días.
La dieta de la piña o cómo bajar 7 kilos en 7 días. La dieta del huevo o cómo adelgazar 10 kilos en 2 semanas.
Me dijeron, haz la dieta de la manzana, que es buenísima.
¿Por qué las dietas milagro sí funcionan?
Sí, si venías consumiendo, no sé, 3.000 calorías, empecéis a comer apio y jugo de apio durante una semana y vas a bajar
5 kilos o más.
5 kilos, qué barbaridad, por Dios.
5 kilos o más, si tú estás consumiendo 3.000 calorías diarias y ahora mismo te pasas al apio y al zumo de apio, si aguantas una semana y no te has muerto, seguro que has perdido. Pues hasta.
Es que es eso, Rosa, si lo estás diciendo perfectamente.
Bueno, bajar 7 kilos en 7 días, consumir solo 500 calorías al día. Pues, Pulpo, las redes sociales están llenas estos días de dietas milagro que son respaldadas en muchos casos por influencers que tienen además cuerpos supuestamente perfectos. Vamos
ejemplares,
a ver.
¿No?
Claro, que esto no es nada bueno, como nos cuenta Elisa.
Es peligrosísimo porque al final es que, bueno, aparte de que acabamos desequilibrando muchísimo nuestra alimentación, como digo, genera muchísimos problemas de conducta alimentaria, sobre todo entre los más jóvenes, muchos miedos. La gente te viene a la consulta que ya no sabe qué comer, que se quita todo por miedo, ¿no? Y luego, bueno, pues que las expectativas que se generan versus la realidad pues son muy distantes, ¿no? Entonces, al final, creemos que tenemos que dejar de alimentarnos para tener un cuerpo X, ¿no? Y hay que poner el foco, además, en la salud, nunca en el peso, que eso es algo que no nos cansamos de repetir los nutricionistas, porque al final tiene que ser algo a largo plazo, ¿no? De nada sirve que tú pierdas 3 kilos ahora haciendo algo muy desequilibrado que te va a hacer sentir mal, digo, a nivel físico, y que luego lo recuperes porque es algo insostenible, ¿no?
¡Qué guapo que soy!
Claro, tal cual. Es que lo hemos escuchado muy bien.
Que sí, es que además todo esto lo suele promocionar gente que tiene cuerpos perfectos, con soflamas que no hay quien se las crea, muchacha, claro. Pero si tú no te has comido eso que estás diciendo en tu vida. Además, es posible que comas y no engordas, porque es que también hay gente que tiene esa suerte, ¿no?
Claro, es verdad.
Mira, hay un tipo en TikTok con más de 45.000 me gustas que dice que si te despiertas y no comes nada, luego en la comida te puedes volver loco y puedes comer lo que quieras.
Madre mía.
¿Pero esto qué es?
¿Por qué dicen eso?
Pues, a ver, uno se da una vuelta por las redes sociales y hay bastantes casos en los que los influencers promocionan productos y dietas sin la capacitación ni el conocimiento médico necesario. Entonces, dado el gran poder que tienen estos creadores de contenido en la promoción de dietas, hay que saber distinguir, ponedores, entre información real y contrastada.
Exacto.
Y promesas engañosas.
Exacto.
Vamos a ver cómo lo hacemos.
Exacto.
O sea, toda persona que te prometa milagros, ese tipo de promesas, ¿no?, tan radicales, tienes que huir de ellas. Siempre tienes que ver poco de dónde viene ese consejo, si es un perfil sanitario, si es alguien que tiene, ¿no?, una formación en nutrición que te pueda ayudar de verdad y que esté contrastada, si hay una explicación detrás, ¿no? Yo cuando doy un consejo en las redes sociales explico mucho, explico el contexto, siempre puntualizo y esto hay que personalizarlo, ¿no? Si realmente estoy dando un consejo, que lo puedo dar. Y ya digo que esto te va a solucionar la vida o tu problema, huye de ese tipo de consejos porque seguramente que no van a ser reales.
Interesante.
Claro, tenemos que saber identificar perfiles poco creíbles o peligrosos y ayudar a nuestros hijos a que ellos también sepan identificarlos, porque muchas veces recomiendan restricciones innecesarias y nos crean miedos infundados y esto en la alimentación es algo muy serio, y muy peligroso. Así que en este contexto es muy importante la educación y la promoción responsable. Por lo tanto, cuidado con las recomendaciones que se hacen en redes, cuidado con las dietas monotemáticas, esto de comer solo apio una semana entera, o con cualquier tipo de alarmismo que al final demonizan ciertos alimentos y recomiendan cosas muy drásticas. Y todo esto no tiene ningún fundamento.
Mi hija, que le ha dado por hacer recetas de influencers, dice, papá, vamos a hacer la compra para preparar una forma de hacer los espagueti carbonara. Compramos el guanciale, compramos huevos, compramos determinados quesos, nos gastamos un cierto dinero que no tendríamos por qué haberlo comprado. Y luego las cosas no salen como ella se esperaba y se frustra. Es que esto no es tal cual nos lo ponen en las redes.
Hombre, desde luego, y seguro que el plato ha salido estupendo porque, bueno, es como cuando el contouring este de los maquillajes que en 30 segundos salen perfectas, ¿no?
Claro,
30 segundos dura el vídeo, posiblemente han estado 2 horas.
claro.
Y le habrá salido mal y habrá repetido, es decir, claro, lo que pasa es que como son sus referentes, se creen que todo es así de sencillo y que te puedes gastar, bueno, que te tienes que gastar encima una pasta en alimentos que ni yo misma conozco. Puestos a desmontar todas estas cosas, vamos a hacerlo también con Elisa, con algunos remedios caseros que se han vuelto virales en redes sociales, que también son de risa. Mira, vamos a empezar con un conocido truco, Pulpo.
¿Sabías que cuando mezclas miel y le añadís una pizca de sal marina, lo que obtenés es un elixir alucinante que te va a permitir mejorar la calidad del sueño y bajar el cortisol? Probalo.
Pues aquí está toda la gente loca. Un supuesto truco que promete desde un sueño reparador hasta mejoras en el estado de ánimo. Incluso si te tomas este truco de miel y sal antes de entrenar, ¡buah! Madre de mí, vas a correr, pues no te digo yo, a lo mejor una maratón seguida.
Claro.
Como que aumenta significativamente la energía, ¿vale? Entonces, una cucharada de miel con una pizca de sal marina posiblemente no sirva para nada. Vamos a ver si tiene alguna base científica o si sirve para algo.
A ver.
No, ninguna. No. Es más, es que ya que hemos escuchado, ¿no?, cómo lo recomiendan, elixir milagroso. Sí, o sea, no te está explicando el porqué, porque si te dice, oye, porque la miel tiene estas propiedades, la sal tiene estas otras, entonces, bueno, pues dices, oye, por lo menos me lo está fundamentando. Pero cuando ya te dice alguien que es un elixir, que lo pruebes y ya está, esa es toda la explicación que te da, ¿no? Pues no nos podemos fiar mucho. Al final, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues efectivamente la miel es rica en azúcares, te va a dar energía instantánea. La sal, pues tiene sodio, que es verdad que cuando tú haces mucho deporte sudas y pierdes sodio, ¿no?, en el sudor. Entonces, la bajada de sodio y la bajada de azúcar, pues puede quitarte la energía. Pero desde luego que no va a ser un elixir mágico. Y si tu problema energético lo estás falseando con este remedio, a lo mejor no estás atendiendo al problema de verdad, que puede ser que no duermes bien, que no estás alimentándote bien. O sea, si no tienes buenos niveles de energía, vete por otro lado, pero la miel con sal no te va a solucionar el problema.
Interesante, de verdad, Rosa, menos mal, ¿eh?
Hombre, claro, a ver, es que, pues eso, igual es que no te estás alimentando bien, no se trata de tomar miel con sal. La sal y la miel tienen muchas propiedades, pero mezclarlas no te va a convertir en el musculito del gimnasio, entiéndeme, ¿no? Pero bueno, el truco de la miel y la sal es un claro ejemplo de cómo en redes sociales se popularizan consejos sin fundamento. Otro, Pulpo, que seguro lo has oído, beber agua con limón en ayunas desintoxica el cuerpo.
Sí, lo he oído muchas veces eso.
Vamos a ver qué dice Lisa.
A ver.
Tampoco tiene ninguna base científica. El agua con limón en ayunas te puede ayudar a regular el tránsito intestinal, te puede ayudar a favorecer un poco el tránsito y luego te aporta vitamina C, bioflavonoides. Bueno, pues malo no es, pero de ahí a que te vaya a desintoxicar, el hígado y el riñón y tu intestino ya se ocupan de hacerlo muy bien y no necesitas desintoxicar el cuerpo con agua con limón.
Además, yo en ayunas soy incapaz de meterme un limón al cuerpo, ¿eh? Ni con agua ni sin agua, ¿eh? Ni con sal ni con nada.
No, no, aquí, como esté muy ácido encima se pasa muy mal, ¿eh?
Calla, calla. Yo eso del limón en ayunas, bueno, hay gente que se lo toma con agua caliente incluso, con agua templada, con... Sí. Bueno. Sí. Hay mucha variedad con esto. Otro mito que seguro que más de uno habéis escuchado. El vinagre de manzana regula el azúcar.
Tampoco. A ver, el vinagre de manzana se ha demostrado que puede ayudar a mejorar un poquito la sensibilidad a la insulina y que si tú lo tomas antes de una comida rica en hidratos, pues a lo mejor te sube un poco menos el azúcar. Pero de ahí a que te vaya a regular totalmente el azúcar y que tú puedas tomar el azúcar que quieras o los hidratos que quieras y lo vaya a solucionar el vinagre de manzana, pues para nada, ¿no?
Claro, no vale atiborrarse de vinagre para compensar el donut que te has comido o el cacho tarta, entiéndeme, que no.
No vale para nada y encima te estás ahí ocasionando algo raro en el estómago.
Hombre, el vinagre además, por favor, cuidadito con el vinagre también. Bueno, ¿y qué pasa con una cosa que está muchísimo, muchísimo, muchísimo de moda? ¿Quién no ha oído hablar de los zumos detox, pulpo? Que
ah, sí,
claro, que también funcionan muy bien para limpiar el organismo, ¿o no?
Los zumos detox, hay que tomar una dieta rica en vegetales en general, pero cuando tú estás tomando un zumo, el problema es que estás quitándote además la fibra, que es algo que ayuda a regular el tránsito intestinal y te va a ayudar a limpiar el cuerpo de verdad. Por lo tanto, no solucionemos nuestros problemas de detoxificación con zumos, para nada.
Bueno, bien.
Anda, que no están de moda los zumos detox, que no son malos, como dice Lisa, pero la panacea para limpiar el cuerpo de los excesos. Que no, que hay que comer verduras y llevar una dieta equilibrada.
Siempre.
Claro, vamos a ver si el agua con bicarbonato alcaliniza el cuerpo.
No, mira, el pH a nivel sistémico de la sangre está estrictamente regulado por nuestro cuerpo y tomar un poquito de bicarbonato no te va a regular el pH general. Otra cosa es que te puede ayudar un poco a regular el pH a nivel gástrico, pero no va a pasar de nuestro tubo digestivo.
Ah, bueno, por lo menos nos ha dado un dato técnico,
claro,
¿sabes?
Y además,
científico.
No olvidemos que el bicarbonato es ligeramente abrasivo, que facilita la limpieza de superficies incrustadas, así que si se toma, que sea con precaución.
Hombre, claro, una
es verdad
protección,
que,
claro.
Que ahora también se está diciendo que la mezcla de bicarbonato de sodio y zumo de limón, pues que tiene un proceso de efecto anticancerígeno. Sin embargo, tampoco existen evidencias científicas de esto, así que ojito con lo que nos creemos.
Madre.
Es mejor pasar antes por un especialista que nos saca de dudas, ¿no? No meternos en internet y buscar y creernos cualquier cosa.
Cierto.
Porque hay un montón de mitos. Por ejemplo, el aceite de coco. Ay, madre mía, el aceite de coco, que hay que usarlo siempre porque adelgaza y es el mejor para cocinar.
Nunca debería desplazar el aceite de coco, que es rico en grasa saturada, el aceite de oliva, que tiene, vamos, muchísima evidencia detrás de que es fantástico y cardioprotector. ¿Por qué se dice que adelgaza? Bueno, porque aporta energía rápida y entonces quita el apetito, sacia, pero no adelgaza como tal, sino que tiene ese efecto a nivel energético.
Claro.
El aceite de coco, claro, que es considerado un superalimento y como tal, todo lo que tiene es bueno, o eso dicen, que tiene un efecto saciante, que favorece la reducción de la grasa abdominal, que acelera el metabolismo, que si mejora en ayunas, en fin, cuidado también con los superalimentos. Porque hoy en día los productos que publicitan los influencers, pues son que si la maca, baobab, semillas de cáñamo, las semillas de lino, la chía, el acai, la kombucha, el temacha, todo esto está muy de moda. Que son productos que no son malos, el problema es que estos creadores de contenido los divinizan y el usuario debe ser consciente de que estos alimentos no curan enfermedades ni sirven específicamente como remedio para ningún mal.
Claro,
te pueden echar un cable a algo, son buenos, pero ojito que no curan enfermedades.
Es que no curan nada, eso hay que decirlo muy claro, ¿eh?
De hecho, mira, el temacha, que está muy, muy, muy de moda y algo también muy extendido, beber té verde,
¿sí?,
quema grasa rápidamente.
Tampoco. Lo que te quema grasa es hacer ejercicio. Y el té verde es un excitante, que es verdad que si te tomas mucha teína, pues te va a ayudar a activar un poco el metabolismo, pero no va a ser la solución porque también te va a poner bastante más nervioso.
Claro. Qué interesante todo, Rosa Rosado. Qué interesante, por favor.
Pues sí, a ver, lo que te quema grasa es hacer ejercicio, no hincharte a tés.
Desde luego.
Ni té verde, ni té matcha, ni nada. Que sí, todos conocemos las propiedades del té verde como antioxidante para la piel, pero de ahí a que sea tomarlo y quitarte el Michelin, pues como que no. Bueno, y otra cosa, yo no sé en casa si lo tenéis. Yo es que tengo en casa sal rosa del Himalaya.
Sí, yo también, pero yo creo que ni del Himalaya y es un rosa muy pálido. ¿Qué quieres que te diga?
Pero esto, ¿y de dónde sale la sal rosa?
¿De dónde sale?
¿No?
Eso es verdad.
Que dicen que además que es mucho más saludable que la sal común.
Mm-hmm. No, sí, la sal común, si compras una sal marina sin refinar, tiene muchísimos minerales, igual que la sal rosa. Lo que tenemos que evitar es que la sal sea refinada, ¿no? Que entonces solo nos aporta cloruro de sodio. Pero una sal marina buena es igual de buena que la sal del Himalaya.
No te metas a mi Facebook.
Que vais a flipar. Si te das una vuelta por las redes sociales, flipas con todas estas cosas. Yeah. A ver, la sal del Himalaya es esa sal que tiene forma de cristales de color rosado, que tienes que molerlos para usarla.
Sí.
O para consumirla.
Sí.
Pues fíjate que se obtiene de una mina de sal que está en Pakistán. ¿Qué necesidad?
Con la sal tan buena que, por ejemplo, tenemos en España, pues de la salina de nuestro país.
Porque, ¿qué necesidad? Pues sí, esto verdad. También se ha puesto muy de moda. Sí. Por lo tanto, bueno, por ir resumiendo, Pulpo, hay que desconfiar de todas estas cosas que leemos o nos dice la vecina o que nos recomiendan voces no expertas y que están no respaldadas por ningún estudio. Hay otros remedios naturales que sí pueden ser interesantes, pero solo como ayuda a un tratamiento médico o como ayuda a una recuperación, pero como decimos, que no son milagrosos. De todas formas, hay que preguntarle siempre al médico o a un especialista, porque es verdad que hoy en día es muy fácil buscar en Google, encontrar mil remedios, encontrar mucho charlatán diciéndonos lo que tenemos que hacer y, oye, que la podemos liar. Así que es importante esta reflexión que hemos hecho hoy sobre la información de la alimentación en redes sociales, porque estamos en un momento en el que estamos todos con las dietas. Y realmente porque los influencers se han convertido en prescriptores de productos, de consejos, de dietas. Y al final el que más seguidores tiene y más vende es el que da mensajes más alarmistas, titulares más radicales. Y eso genera una muy mala relación con la comida. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh?
Y basados en la nada real, en la nada científica, que eso es lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta.
Que sí, hay que promover una relación sana y consciente con los alimentos naturales, incluidos los hidratos, una patatita cocida muy rica.
Rico.
Y mucho ojo, exactamente, el aceite de coco, si acaso, para otras cosas. Uh-huh, y mucho ojo siempre, con las redes sociales.
Gracias, Rosita Rosado.
Un besito, adiós, ponedores.
Hasta luego.
Chapulpo.
Qué salada. ¿Qué sal haga?
¿Qué sal es eso? ¿Te quieres echarle del Himalaya ni narices?
No me digas que tienes otro cumpleaños, el que hace un año ni te hubieras enterado. Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar.
Tenemos que hacer mención a lo que la UNESCO define como el bullying, que es que afecta pues a uno de cada tres alumnos en todo el mundo. Según los expertos, por ejemplo, la lucha para terminar con esta plaga está en manos de los propios alumnos, también de sus familias y, por supuesto, de los centros educativos, siendo estos últimos los más importantes para frenar esta lacra. Todos tenemos muchos recuerdos del cole, también del instituto, a veces buenos y a veces malos. Profesores, excursiones, amigos que nos marcaron, pero fíjate, aquí en COPE hemos querido contar la historia de Ethan, el niño de Mallorca que se hizo viral por el acoso al que le sometieron sus compañeros el día de su cumpleaños, un acoso que además grabaron para difundirlo en redes sociales.
¡Era gordo, Pati! ¡Y era gordo, Pati! ¡Y era gordo, y era gordo! ¡Y era gordo, Pati!
Yo te digo que escucho esto y se me pone mala leche, te lo digo en serio. ¡Qué dolor! Pero ¿cómo unos chavales tan jóvenes pueden llegar a hacer eso? Es verdad que ahora hay más concienciación, que se invierte más en prevención y la expresión son cosas de críos, parece que se ha barrido de las escuelas y por suerte un montón de personalidades como Aitana, como Griezmann, como Ibai Llanos se volcaron con Ethan. Él agradeció un montón en los mensajes que realiza Kevitas.
Hola, muchas gracias a todos los que me habéis enviado los vídeos de felicitaciones de mi cumpleaños. Pues todo el apoyo que he recibido después de lo que me pasó. Me habéis subido mucho la moral y la felicidad y os quería decir muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho.
Claro, es que da mucha alegría escuchar a Ethan tan animado. Y es que solo las víctimas saben lo que se siente al sufrir acoso escolar. Adrián Moratalla, por ejemplo, es entrenador personal, pero también víctima de bullying, de acoso. Así nos lo ha contado en COPE.
cuando eres pequeño, pues al final los mayores, sobre todo, pues van al insulto fácil, se meten contigo, con tu físico. Además, también, por ejemplo, lleva gafas y pues todo eso pues fomenta ser o poder ser la burla o que se metan contigo.
Bueno, pues seguramente esos que se ríen de uno porque llevaba gafas, seguramente a día de hoy, cuando han pasado 40 años, se darán cuenta que las gafas también se las están poniendo ellos, porque ya de cerca vemos peor. Bueno, pues yo quiero decir muy alto y muy claro que superar estas batallas no es fácil. Lo más recomendable siempre es contárselo a tus seres queridos y hablar con los profesores del centro educativo para que, bueno, pues puedan tomar las medidas oportunas. Pero fíjate, hace años, como en el caso de Adrián, abrirse ante tal problema era mucho menos común.
Con el paso del tiempo pues vas creciendo, das el estirón, ibas cambiando completamente y pues al final dejándolo pasar. A lo mejor no se pide la ayuda que hay que pedir, pero al final pues pasa. Pero sí que es verdad que al ver un caso como el de Ethan, pues te vienen recuerdos de que, oye, tú pasaste por eso y aunque has salido perfectamente, pues bueno, hay gente que no lo supera tan fácil.
Claro, es que si los familiares y profesores de un niño juegan un papel importante, ni qué decir tiene lo que significa un orientador de un colegio o instituto. El orientador, por ejemplo, se encarga de guiar a los alumnos con relación a sus capacidades, previene también el fracaso escolar y, sobre todo, detecta pues, casos en los que los niños y adolescentes ya están necesitando ayuda. Rocío Quintano contaba aquí en COPE cómo se detecta un caso de acoso en su centro.
Bueno, nosotros la verdad es que desde los colegios al final lo que vamos es trabajando muchísimo con los alumnos y una cosa de las que habéis dicho muy importante, ¿no? Que es con la escucha. O sea, lo más importante es escuchar. Para nosotros la labor de la tutoría, el que el profesor esté pendiente, que tú puedas ver cuando un niño le ves más apagado, le ves más triste, ese es el primer punto donde tú ves que hay algo que no funciona, ¿no? A partir de ahí, el enseñar a los alumnos a tener empatía, a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que nunca te pase cuando tú ves una situación injusta, que te pongas en ese lugar y dices, me gustaría estar a mí ahí. No, pues a partir de ahí darles herramientas a los alumnos para poder eso, enfrentarse a situaciones que no tienen por qué darse.
Qué bueno, por favor, qué bueno. La empatía, es tan importante la empatía. Yo creo que la actuación siempre debe ser rápida y la ayuda tiene que llegar lo antes posible. Y para eso, bueno, pues todos los centros tienen protocolos similares al que nos contaba Rocío.
Y entonces lo que hacemos es, con este protocolo, cuando vemos un caso de acoso, siempre atajarlo lo más rápido posible. En primer lugar, se pone en conocimiento de la familia y se activan las herramientas para que no se vuelva a dar. Para eso tenemos diferentes grupos dentro del colegio, pues para que eso, pues para que no haya ningún alumno solo, y cuando haya algún alumno que tenga una situación de acoso o que esté solo o que no haya tenido esa acogida, ¿no?, que tendría que tener del grupo, se pueda solventar con ayuda por parte de los compañeros.
Presta atención ahora a Guillermo Fauces. Él es psicólogo y también ha estado aquí en COPE y asegura que lamentablemente los niños y adolescentes tienen muchos ejemplos a su alrededor en los que fijarse antes de cometer estos actos tan cobardes.
Al final los niños, los adolescentes, los jóvenes son esponjas, absorben lo que están viendo, absorben lo que ven en el cine, absorben lo que ven en su casa, absorben el comportamiento social que se da en un aula. Y no hay que olvidar que en las aulas además van a no solo a formarse como, digamos, en lo formal, ¿no?, sino que van a formar cómo se relacionan con otros. Si lo que aprenden es a relacionarse en los buenos y los malos, los diferentes y cómo discriminar al diferente, estamos formando verdaderas personas que van a reproducir todo este tipo de cuestiones.
De verdad que toda ayuda es poca y muchas veces se ofrece terapia no solo a las víctimas, sino también a los agresores. Guillermo Fauces afirma que lo más importante en estos casos es trabajar la empatía, ponerse en el lugar del otro.
Al final lo que también tienen muy deteriorado a veces es la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, el pensar que el otro es como yo y que lo que a él está pasando me pasa a mí. Fíjate, cuando trabajamos con ellos, incluso con agresores, lo que primero trabajamos o de lo primero que trabajamos es precisamente esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De cómo me sentiría yo si me pasase esto.
Ojalá no tuviese que darte la cifra que te voy a dar en este momento, ponedor, pero resulta que el bullying, el acoso, es actualmente el causante directo de más de 200.000 suicidios en todo el mundo en jóvenes de entre 14 y 28 años. Hay que cambiar esas cifras cuanto antes, además, desde la prevención con esfuerzo y trabajo, y el cambio empieza ya.
un hotel diferente es más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo con el mar a mi lado, es ya tarde y tus ojos siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto. No consigo sacarte de mí ni olvidarme de ti. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el rojo de tu...
Las 4, las 3 en Canarias.